de Alejandro Dolina, La decadencia de la amistad. Muchos pensadores han creído notar que en estos tiempos la amistad es más un tema de conversación que una actividad concreta. Por cierto, es relativamente fácil encontrar personas dispuestas a componer canciones sobre los amigos. En cambio, es bastante difícil conseguir que esas mismas personas le presten a uno dinero. Según parece, el sentimiento amistoso se halla en decadencia. Todos los días uno tropieza con canallas que, lejos de preocuparse por la escasez de amigos, se jactan de ella. Yo, amigos, lo que se dice amigos, tengo muy pocos o ninguno. Nos gritan en la cara eso. Y uno advierte que el sujeto está esperando que lo feliciten por semejante hazaña. En los años dorados de Flores, cuando alcanzaban su apogeo la comprensión, la poesía, el juego del codillo, también existían enemigos de la amistad que preocupaban a los hombres sensibles. Manuel Mandeve, el metafísico de la calle Artigas, coleccionó algunas de sus opiniones en una nota titulada maliciosamente Los amigos. Como ya es costumbre, transcribimos algunos párrafos y los compartimos con ustedes. La amistad debe nacer en la juventud o en la infancia. Nuestros amigos son aquellos que aprenden junto a nosotros, o mejor todavía, los que viven aventuras a nuestro lado. Y por lo general, la gente aprende y vive aventuras en la juventud. Después, casi todo el mundo consigue algún empleo en casas de comercio y ya resulta imposible adquirir conocimientos nuevos o pelearse con una patota. A los 11 o 12 años uno empieza a hartarse de la familia y encuentra que los muchachos de la esquina son mucho más divertidos que el tío Jorge. Durante más o menos una década, nadie estará más cerca de nuestro corazón que esos muchachos. Si uno quiere aprovisionarse de amigos, debe hacerlo en ese periodo. Después será demasiado tarde. Según se aprecia, el criterio de Mandeve es interesante y tal vez verdadero. Sucede que en cierto momento de la vida uno descubre que está rodeado de extraños. Compañeros de trabajo, clientes, acreedores, vecinos y cuñados. Los amigos de verdad están lejos, probablemente encerrados en círculos parecidos. Algunos empecinados insisten en cultivar amistades nuevas. Los matrimonios maduros se visitan mutuamente y desarrollan pálidas parodias de la amistad verdadera. Se cuentan una y otra vez episodios antiguos vividos con los amigos viejos, los que ya no están. Cuando uno es joven no cuenta historias a sus amigos, las vive con ellos. A pesar de esas sabias reflexiones de Mandeve, existió en Flores una agencia destinada a ofrecer amistad a los solitarios. Fue la célebre proveeduría de amigos de ocasión. Sus fines de lucro eran innegables. Todavía hoy se recuerda su eslogan publicitario: tenga un amigo desinteresado, páguelo en cuotas. Con solo acercarse al mostrador, el cliente ya notaba un clima amistoso y amplio. Los empleados sabían cómo atacar. Buenas tardes, no sabés lo que me hizo esta mañana la bruja de mi mujer. Y a los 30 segundos uno se sentía entre amigos. Después, entre palmadas, guiños, pellizcones y confidencias, los comerciantes iban mostrando el amplio catálogo de la proveeduría. Tenían amigos silenciosos, dispuestos a escuchar 50 veces la historia de una operación. Amigos complacientes, siempre amables y elogiosos. Amigos efusivos que saludaban con abrazos y se despedían a los gritos. Amigos divertidos, eruditos en cuentos picantes y expertos en bromas pesadas. También se prestaba un servicio un tanto caro, especialmente para personas encumbradas. Consistía en el alquiler de una corte de adulones que acompañaban al cliente a todas partes. Se reían de sus chistes, aplaudían sus ocurrencias, suscribían con entusiasmo cualquiera de sus pensamientos. Precediendo a esta comparsa, solía marchar corneta que abría la puerta de los bares y, asomando la cabeza, gritaba: ¡ahí viene el doctor del prete! El trabajo se hacía tan bien que muchos de los contratantes ya no podían prescindir de él nunca más. Muchos profesionales del barrio extinguieron su fortuna pagando este servicio de la agencia. Un asunto que molestaba a los clientes era, por ejemplo, el rigor de los amigos de ocasión en sus horarios. Cuando vencía el plazo estipulado, se terminaba la amistad. Sin saludar, los contratados daban media vuelta y se iban, muchas veces interrumpiendo una carcajada o librándose bruscamente de un abrazo fraternal. Sin embargo, hay que admitir que algunos aspectos del funcionamiento de la proveeduría eran bastante nobles. Por ejemplo, la sección niños permitía que los padres eligieran a los amigos de sus hijos sin correr riesgo alguno. Para ello se contaba con un numeroso plantel de chicos e incluso enanos adiestrados en diferentes actitudes. Según el gusto paterno, podían encontrarse pibes atorrantes para avivar a los pequeños pelandrunes, niños estudiosos para estimular a los adoquines y criaturas, por ejemplo, educadas y juiciosas para serenar a los más piratas. Desde luego no pudo evitarse que muchos chicos resistieran la decisión de los padres. Así se oían con toda frecuencia en Flores frases como esta: ¡Camine a jugar con los amiguitos que le alquiló su padre, caramba! Asimismo existía un departamento para damas con un amplio surtido de chimentos. Algunos malintencionados decían que las mujeres no contrataban amigas, sino enemigas, pero ese es otro asunto. El fracaso más ruidoso fue el de la sección Amistades Mixtas. Nada cuesta razonar que los caballeros que solicitaban amigas escondían casi siempre otras intenciones, ¿no? No se espante el que escucha pensando que nos internaremos en un tema tan manoseado como el de la amistad entre la mujer y el hombre. Vale la pena, eso sí, recordar lo que le dijo Manuel Mandeva a una amiga suya, tal vez alquilada en la proveeduría. Vea, yo puedo ser su amigo si usted quiere. No trataré de seducirla, ni me pondré romántico, ni le haré propuestas indecorosas. Pero sepa que yo necesito que exista un amor potencial. Me resulta indispensable que exista una posibilidad en un millón de que algo surja entre nosotros. Le aclaro que es probable que si se da esa circunstancia, yo salga corriendo. Pero es únicamente en virtud de esa remotísima chance que yo estoy aquí oyendo su conversación como un imbécil. Los hombres sensibles nunca fueron buenos clientes de la agencia Amigos de Ocasión. Quizá porque sus presupuestos eran muy humildes, o a lo mejor porque les gustaba que los quisieran gratis. En cualquier caso, los muchachos del Ángel Gris tenían un criollo pudor en estas cuestiones. Para ellos, andar declarando públicamente el grado de amistad que sentían por alguien era cosa de afeminados. Manuel Mandé pasaba largas horas en la esquina de Artigas y Morón fumando con Jorge Alien, el poeta. Muchas veces ni se hablaban, se contentaban con saber que el otro estaba allí. Ya en su última etapa, la proveeduría empezó a ofrecer viejos amigos. En un principio, la idea consistía en rastrear, a pedido del cliente, el paradero de personas ausentes y lejanas. Pero como advirtieron que la tarea era demasiado complicada, resolvieron que era más fácil inventar antiguas amistades que rescatarlas del pasado. Se preparó entonces un grupo de viejos mentirosos que, ante la entrada de algún candidato de cierta edad, fingían reconocerlo y le soltaban 4 o 5 recuerdos para ir tomando confianza. Esta sección trabajaba mucho con las cenas anuales que suelen realizar los exalumnos de los colegios. Su misión consistía en ir reemplazando a los fallecidos y mantener siempre firme la concurrencia. Así, en cierta reunión de egresados del Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, promoción 1921, se dio el curioso caso de que ninguno de los asistentes había pisado jamás ese establecimiento, lo que no les impidió evocar a los profesores, reírse de pasadas travesuras y brindar por encuentros futuros. Con el tiempo, la actividad de la agencia fue menguando, cayendo. Contribuyó a este hecho cierta mala prensa que siempre tiene la amistad entre los espíritus escépticos. En Flores y en todos los barrios se contaban leyendas sobre las grandes traiciones de los amigos y sobre las ventajas de la soledad. Todavía en nuestro tiempo hay personas que se complacen en declarar que los perros son más leales y sinceros que los humanos. Cabe sobre esto una pequeña reflexión. Tal vez sea cierto que los perros no traicionan, pero esto no es en verdad una virtud del animal. Ocurre simplemente que la módica organización mental del perro le impide realizar procesos tan complicados como una estafa. Es decir, los perros no pueden traicionarnos por la misma razón que no les permite escribir novelas, por ejemplo. Hoy, cuando ya no existe la agencia Amigos de Ocasión, vale la pena preguntarse si no será necesario inventar algo para reemplazarla. Será difícil, desde luego. Nadie podrá rescatar a los amigos perdidos. Poco podrá hacerse para librarnos de los desconocidos que llenan nuestro tiempo, es verdad. En todo caso, cada uno de nosotros deberá cuidar lo poco que tenga, sin componer canciones ni escribir poemas. Se trata únicamente de sentarse un rato en la vereda o de matear en silencio con los que están más cerca de nuestro espíritu. Si uno no tiene ya a los de antes, cabe decir que tal vez existen en el mundo amigos viejos a los que todavía no conocemos. Yo mismo, las otras noches resolví salir de mi encierro y, lleno de ilusión, me encaminé a cierta esquina que conozco. Tenía ganas de fumar en silencio junto a tres o cuatro sujetos que se estacionan en ese lugar. Pensaba además cosechar algún guiño amistoso después de estos años en que estuve tan ocupado. Pero algo raro debe haber sucedido porque no había nadie. El talento del Negro Dolina, donde quiera que estés, maestro. Crónicas del Ángel Gris, leímos La decadencia de la amistad.